La mañana 41 minutos, hablábamos de los partidos en el Mundial, estábamos tomando nota de los horarios, de la televisación, y este cuadro se completa con una piporé en base a selección argentina, ¿no? Y es lo que estamos viendo en el estudio, un par de paquetes de piporé con la bandera argentina y otro paquete de piporé sublime que nos trae amablemente Silvio Leguía, que está en el estudio. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola Alicia, buen día. Muy bien, por suerte, muchas gracias.
Qué linda esa presentación.
Esta presentación en realidad es una edición limitada. Es nuestra misma piporé tradicional, la piporé roja, pero que la vestimos para la ocasión. En estos tiempos de mundial, en estos dos meses que vamos a estar todos pendientes de la selección, nos pareció un lindo homenaje vestirla de celeste y blanco.
Y por cábala yo creo que hay que tenerla,
¿no? Por supuesto, por supuesto. No es un nuevo producto, es el mismo producto, que nada más lo vestimos homenajeando a la selección, y después va a seguir siendo nuestra roja tradicional de siempre.
Pero está desembarcando en el mercado y estamos presentando a Sublime. ¿Cómo la describirías?
Sublime es nuestro orgullo, nuestra nueva yerba, nuestra gran apuesta para el 2018 especialmente. Es una yerba, este sí es un nuevo producto, es algo que no teníamos antes y que lo venimos trabajando ya hace un par de años a esto, que tiene que ver con una necesidad del mercado. De hecho, lo veníamos charlando fuera de aire hace un ratito, que el sector este de la yerba mate es, para empezar, tiene muchas características, pero una es que en el 98% de los hogares de Argentina hay yerba mate. No existe ninguna otra categoría de producto en el mercado en este país que tenga tremenda penetración. Es de un tamaño muy grande, son 250 millones de kilos al año, y además tiene como un lazo emocional con el consumidor fuerte, que también es una característica de este producto. Uno escucha hasta a veces discusiones por yerba, por la marca de yerba que uno toma, y tratando de desacreditar la marca que toma el otro. Ese tipo de discusiones no se ve en una discusión de galletitas o de harinas. En las yerbas sí suele pasar. Ese es el lado positivo. El lado por ahí más complicado que tiene el sector de la yerba mate es que, a pesar de ser tan grande, tan fuerte y tan emocionalmente significativo, el problema es que no tiene crecimiento. O sea, hace más de 10 años que se mantiene en este mismo orden de los 250 millones de kilos. Algún año crece un poquito. En el 2017 tuvimos un 3% de crecimiento. Otros años cae un poquito, pero en el balance se mantiene igual. Y si tomas en cuenta que el crecimiento poblacional está por encima de esas tasas, entonces es como que ese es el desafío, cómo hacer para encontrar nuevos espacios de consumo. Y acá es donde viene la parte difícil. El consumidor de yerba mate es muy tradicionalista. Uh-huh. Es muy difícil que lo saques de lo que está acostumbrado, tanto en la forma de consumo, incluso en la marca. Todos tenemos nuestra marca preferida, por ahí tenemos la marca A y la marca B en el caso que no consigamos la marca A, pero de ahí es muy difícil que se salgan. Es muy chiquito el segmento de los que buscan cosas nuevas y quieren probar cosas nuevas. Entonces, con esa realidad, un mercado que no crece y un consumidor muy tradicionalista, abrirse paso dentro del mercado es un desafío enorme. Porque además mucho se habla de consumos alternativos de yerba mate, de que tenemos que buscarle la vuelta para que la gente tome más mate, encontrándole nuevas formas de consumo. Y bueno, y así se habla, está muy de moda, de hecho, hablar de la gastronomía con la yerba mate como ingrediente, pasteles de yerba mate, chipas de yerba mate, coctelería, tragos y todo tipo de cosas.
¿Y es bueno, prosperidad eso?
Es interesante, es lindo, yo aplaudo ese tipo de movidas, obviamente porque aumenta la visibilidad del producto, aumenta también el segmento de consumidores, pero si lo llevamos a volumen, si hablamos, no sé, de las yerbateras más grandes, de las 10 principales, estamos hablando de empresas que venden 5, 10, 15, 20, hasta 50 millones de kilos al año, ¿y cuánto pueden llegar a vender para que un bartender haga un trago? Sin desmerecer ninguno de esos esfuerzos, que estoy convencido que hay que hacerlo, que está bien. De hecho, es un poco lo que hacemos en las ferias internacionales, lo mostramos así al producto para que la gente se familiarice. Pero yendo al tema práctico, es decir, dentro del mercado interno, dentro de un mercado tan grande, ¿cómo me abro paso? Y bueno, la realidad es que, estando tan acotadas las posibilidades, lo que dijimos es, bueno, veamos qué es lo que el mercado quiere. ¿Qué segmento por ahí no estamos presentes o no estamos aprovechando? ¿Hay algo, alguna tendencia de consumo o algún tipo de consumidor que nosotros estemos desatendiendo, sabiendo que las grandes innovaciones... A ver, hace poco salió de vuelta la noticia sobre aquel lanzamiento que hizo Coca-Cola con su bebida nativa, que es un reflejo de que quisieron morder un pedazo de este mercado tan grande. Y lo lanzaron con todo lo que significa la fortaleza, la fuerza de distribución, de promoción de una empresa tan emblemática como Coca-Cola. Y la realidad es que al año lo tuvieron que sacar, sí, de circulación.
Un salto al vacío.
Y se puede sacar miles de conclusiones, incluso ellos mismos no lo toman como un fracaso, sino que fue una de las tantas acciones que ellas hacen en distintos países adaptándose al gusto local. Pero la realidad...
¿Cómo llegás a determinar que esto es lo que está faltando, esto es lo que podría funcionar? ¿Hay consultoras, hay estudios de mercado?
Mira, en este caso tenemos múltiples fuentes de información. Primero, comentarios del mercado, que desde los clientes a los consumidores y a nuestros propios representantes de venta. También ver la performance de otras marcas respecto de sus diferentes variedades y ver cuáles funcionan y cuáles no. Pero el dato más evidente, elocuente y duro que pudimos ver fue en una reciente investigación de mercado que hizo el INIM, que ellos hacen cada 5 o 6 años, van renovando un mismo tipo de investigación de mercado que estudia hábitos de consumo y segmentos de consumidores. Hicieron una conclusión interesante tratando de llegar a cuál es el tipo de yerba mate ideal según la mayoría de los consumidores. Sí. Que este es otro tema, cuando uno habla de eso muchas veces, como cuando uno es consumidor de su propio producto, tiende a querer hacer el producto que le gusta a uno personalmente. Sí. Y la realidad es que el mercado es mucho más grande que uno. Y además hay muchos gustos personales y regionales y marcas regionales que son fuertes en una región y prácticamente desconocidas en otra. Pero bueno, volviendo al tema de la yerba ideal, la descripción que se hizo y que se resumió dentro de las variables que se pueden hablar de un paquete de yerba es que la gente buscaba una yerba suave por sobre la fuerte, una yerba con menos palo, con menos polvo y que tenga una hoja de corte más grueso. Como que la parte visual también afecta a la hora de evaluar un paquete de yerba. Y por supuesto que sea duradera, que uno pueda tomarse un termo entero y que no pierda sabor.
Claro, porque por ahí hay algunas que reúnen estas condiciones, son de hoja más gruesa, no tienen polvo, pero se lavan enseguida.
Claro, tiene mucho que ver la materia prima, la calidad de la materia prima, definitivamente. Pero normalmente ya la molienda sola también te da las características de ese producto, por una cuestión casi química, porque lo que le da sabor a la infusión que se forma después, que uno toma, uno termina bebiendo, es el borde de la hoja. Entonces, cuanto más molida es la hoja, cuanto más chica, cuanto más superficie de contacto tenga con el agua caliente, más rápido va a extraer lo que termina siendo el sabor final de la infusión. Y obviamente va a ser más fuerte, porque larga todo junto, y después se va a terminar acabando antes. Hay gente que le encanta, ojo, no hay que desmerecer ningún gusto. De hecho, yo personalmente soy un tomador de yerba fuerte. Pero entiendo que el mercado, la tendencia es esa. Y también la menor cantidad de palo hace que sea más cantidad de hoja. Sí. Y además la duración se determina también por la misma molienda. Porque es más suave, porque va alargando menos rápido la extracción de los sabores de la infusión y dura más. Con lo cual, bueno, esto suena simple, pero no es tan fácil porque uno tiene que hacer infinidad de adaptaciones en el molino, en la línea de envasado. Tiene que tener un montón de cuidados también para el momento que cambia de una variedad a la otra. Cuanto más variedades hagamos, más complicada es la producción.
Y haces una prueba y no te satisface y se sigue buscando.
Miles de pruebas. Sí, la gente de producción nuestra, si me llega a estar escuchando, se está riendo porque las pruebas de laboratorios que hicimos, los chicos de calidad, ese tipo de cosas, finalmente llegamos a lo que queríamos. Y esto es un desafío. Yo resalto siempre el hecho de que para poder hacer un producto así hay todo un trabajo en equipo atrás, de distintas áreas, de distintos sectores e incluso de los mismos socios de la cooperativa. Nosotros somos una cooperativa compuesta por 57 socios que están representadas o estamos gobernados por un consejo de administración con socios titulares, suplente, un presidente, un vicepresidente. Bueno, es toda una cadena que tiene que estar todos convencidos de meternos en una aventura de este tipo. Y la realidad es que el apoyo de ellos en estos casos, en todo esto, nosotros estamos muy activos este año.
¿Y cómo es el esquema, digamos? ¿Se propone y el Consejo Directivo resuelve avanzar con un nuevo producto y ahí arrancan a
este tipo de decisiones que son trascendentales y además implica inversión en todo tipo, sí necesariamente tiene que ser resuelta a través del Consejo de Administración y obviamente explicando el porqué del proyecto y respaldándolo con datos. En este caso estuvimos todos convencidos siempre. Después, bueno, los detalles, el diseño del packaging, la forma de promocionarlo, todo eso obviamente ya corresponde a la gerencia comercial. Pero la decisión de avanzar con esto fue tomada desde el máximo nivel de dirección.
Tres palabras para, de nuevo, calificar o describir a Sublime.
Molienda gruesa, menos palo, menos polvo. Nosotros, de hecho, el eslogan que usamos en toda nuestra campaña de comunicación, que ya se va a empezar a ver por aquí también, es mateadas duraderas. Básicamente, el resultado final de este producto es mateadas duraderas.
En un ratito seguimos hablando de mate, seguimos hablando de yerba, está Silvio Leguía aquí, estamos presentando Sublime, pero vamos a seguir hablando también de otras cuestiones vinculadas a el único producto que está en el 90 y cuánto por ciento de los hogares.
8.
8, 98, nada como muchísimo. El mate.
Ratito, rato, momento, Sublime.